Muy buenas noches, bienvenidos a Les 15, bienvenidos a Onda 7 Tenerife, bienvenidos a esta hora y media, casi hora y media de programa de actualidad que conjuga la ironía, el sarcasmo, la información, el análisis político, económico, tanto en el ámbito nacional como local, de las últimas noticias acontecidas estos últimos días. Y bienvenidos a este espacio radiofónico con los colaboradores que conforman este equipo, el equipo de Les 15. Buenas noches, don Octavio Fernández, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas noches, señor director.
Ahora mismo hipercalórico, ha traído un postre hipercontundente de La Palma.
Sí, un postre, sí, si me permite el señor director, durante 5 segundos digo en qué consiste. Simplemente galleta y nuez en polvo, con chocolate, con coco en polvo y con leche condensada. Unas bolitas de chocolate y coco, muy necesarias para esta época que empieza el frío y hace falta estar fuerte para el frío que se avecina en el próximo invierno. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, don Octavio. Pero no toma propóleo, no tiene incorporado el propóleo, una cosa nueva que está la gente por ahí comprando en los herbolarios para ahora que viene el invierno, que dice que viene bien para las defensas. Buenas noches, don Rafael Moreno, usted no ha traído postre.
¿Qué tal? No.
Pero ganas de hablar y
de comerlo también, ya hemos dado buena cuenta de él, sí. Está rico.
Ya
está
no
rico.
Hay nada más, ya está prácticamente rico. Quedaba un trocito, yo un poco por no hablar con la boca llena, pues sí, me lo he reservado para después.
Usted es un profesional.
Bueno, aparentamos. ¿Qué tal, don José Luis Rodríguez?
Pues buenas noches, muy bien.
Rodríguez Delgado, por parte de madre, siempre se nos olvida.
Y estupendo el postre de don Octavio. A ver si cunde el ejemplo y así todos los lunes nos sorprende con algún plato. Ya no tiene por qué ser
pollo,
postre, sino puede ser
pollo,
carne cabra, rancho, canario, que sé que también le gusta hacer.
La lubina.
Nos va a sorprender.
Carne cabrito.
Rodaballo.
Carne cabrito, por ejemplo.
Y Emilio Pastor Saba.
Eso es lo que tiene que comer Mick Jagger, que acaba de ser bisabuelo.
¿Carne cabra?
Bisabuelo. Dando saltos en un escenario y bisabuelo. Impresionante.
Nos estaba ahora mismo Honorio recordando que hay una combinación muy buena, que es carne cabra y pan.
Claro.
Sobre todo hecha por el Lasky, ¿no? Honorio Marichal en la técnica, y quien les habla, José Domingo Rodríguez, les emplaza a quedarse en este ratito de radio. Este ratito de radio que lo puede escuchar a través de la 97.9 si está usted en La Laguna, o en el norte de Tenerife y en el este de La Palma, o en la 90.2 del de Santa Cruz de Tenerife. Onda7Tenerife.com es la dirección web a través de la cual nos puede escuchar, a través de la aplicación TuneIn para smartphone. También estamos ahí en Onda7 Tenerife, y como no, estamos en iVoox. Cualquier programa de Les 15 lo puede localizar usted en el portal de audio llamado iVoox. Decirles que son las 8:10, que estamos en directo en este lunes 25 de noviembre del año 2013, en este lunes frío desde La Laguna, desde la calle San Antonio, emitiendo en riguroso directo. O pueden ser también las 6:40 de la mañana, si está usted escuchándonos en esa redifusión mañanera, que siempre nos levantamos temprano para volver a repetir el mismo programa con las mismas comas y puntos y las mismas intervenciones. Nada, esto es todo, y decirles que comenzamos una edición más de Les 15.
Y con relación al auto del juez de instrucción de juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, le tengo que decir que este partido solo tiene una contabilidad. Los papeles o las cuentas que tengan otros serán de otros. Y por otros ya sabe usted a quién me refiero. Pero este partido, el Partido Popular, solo tiene una contabilidad. Y por cierto, en esa contabilidad figura pagada la obra de remodelación de Génova.
Hoy sabemos que tenían una contabilidad en A y otra en B. Pues bien, tenían un programa en A y otro en B. Y es el que están aplicando.
Yo estoy orgulloso de ser del Partido Popular. Un partido de votantes tan honrados como todos. Un partido de militantes tan honrados como todos. Un partido de dirigentes tan honrados como todos. Un partido tan honrado como todos. Un partido como todos, pero el único que puede sacar a España de la crisis y que la va a sacar.
Hoy podemos decir que el señor Rajoy y la señora Cospedal no han parado de mentir en este asunto. Incluso en el Parlamento, como hizo el señor Rajoy en agosto.
El juez determinará lo que proceda sobre cada una de las insinuaciones, pero ya les adelanto yo que en el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito.
Por eso, hoy mismo vamos a exigir una comparecencia urgente del señor Rajoy para que aclare lo que dice un juez, que en el Partido Popular ha habido caja B y financiación irregular. Hoy lo dice un juez.
Lo que estamos haciendo es estudiar desde el punto de vista del Ministerio de Empleo y quiere hacerlo en diálogo con los agentes sociales y con los agentes empresariales, es poder definir o poder trabajar en un marco jurídico que asegure lo que es el anverso de ese derecho, que es el de los ciudadanos a recibir unos servicios mínimos, que en algunos casos son servicios muy esenciales de los que dependen aspectos muy básicos de la vida diaria.
Por parte de COE y de CEIM estamos completamente de acuerdo en las medidas que el Gobierno va a poner en marcha sobre la ley de servicios mínimos. Y además también reclamamos al Gobierno de que empiece a hablar de la ley de huelgas, que siempre nos acordamos cuando hay una huelga y eso está pendiente pues, del año 77.
Yo lo único que creo es que desde el punto de vista de la policía es una ley necesaria y segundo, que es una ley que el Ministerio del Interior ha tenido una gran sensibilidad en escuchar pues cuáles son las demandas que en el día a día de la policía se tienen en esta materia, ¿no?
Es perseguirnos a los que ya estamos perseguidos por hecho por parte de la banca. Tenemos que sufrir que nos echen de nuestras casas, que nos persiga económicamente la banca y ahora además que nos sancionen o incluso que nos lleven a la cárcel.
Eran las voces de la semana, eran las voces que pues prácticamente se sustentaban sobre los pilares, sobre el pilar informativo que desataba el auto del juez Ruz, del cual después hablaremos, y sobre el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Ese anteproyecto en el cual usted debe de tener cuidado. Usted tendrá que tener cuidado si en algún momento ve pasar algún furgón de los antidisturbios de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Ese furgón no podrá ser fotografiado, ni muchísimo menos. No podrá ser usted una fotografía de un antidisturbio, según recogen algunos comentarios de lo que se oye, de lo que recoge ese anteproyecto de ley. La imagen de un policía nacional o un guardia civil trabajando nunca podrá ser desvelada por un supuesto intromisión en la intimidad personal y familiar de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algunos colectivos han dicho que esto es una ley antimordaza en previsión de las posibles reformas que quedan todavía por hacer y que viene a reformar aquella antigua ley del año 92 de la ley Corcuera. La ley Corcuera fue una ley famosa por aquella pretensión que tenía aquel ministro de dar una patada a la puerta y entrar en un domicilio sin necesidad de pedir una orden judicial. Lo que ha dicho el ministro del Interior es que hay que adaptar los nuevos reglamentos a las nuevas formas delictivas. Como nuevas formas delictivas han entrado lo de los scratches, por ejemplo, y se pretende, según recoge ese anteproyecto de ley, de llevar menos detenidos al juez, donde hasta ahora, según las últimas estadísticas, pues prácticamente, según el colectivo de abogados del 15M, de los 447 detenidos, ninguno ha sido condenado, pues en vez de llevarlos ante el juez y que salgan sin cargo y en libertad, tramitarles a través de sanciones administrativas. Entonces, en principio, tenga usted cuidado si en algún momento ve usted algún furgón de la Policía Nacional y le piensa hacer alguna foto el día de una manifestación. Y mucho menos no se congregue usted alrededor del Congreso porque la multa puede ser bastante saladita, incluso hasta 600.000 euros, dicen que recoge ese anteproyecto de ley. Don Octavio, es un anteproyecto, como bien decía usted en el comienzo aquí en off, pero es la antesala de un Estado casi totalitario, según recoge incluso las declaraciones de un comisario de la Comisión Europea.
Bueno, vamos a ver, lo que se supo la semana pasada, sí, efectivamente, un anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del año 92, porque se pretende incrementar las multas en los casos de desórdenes públicos, en los casos de manifestaciones donde se agreda a policías, donde se saquen imágenes y fotos de policías. Hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana establece multas administrativas. Lo que no puede ser es que la multa administrativa salga más cara que la multa como consecuencia de un delito. O sea, si se comete un delito y se rompe un mobiliario o una persona intenta escabullirse o intenta agredir a un policía, evidentemente la multa administrativa pues será de cantidad, pero nunca podrá ser superior a la multa penal, porque se supone que el derecho administrativo siempre tiene que ser inferior las multas económicas que se impongan a las multas penales. De todas maneras, yo creo que se ha filtrado la noticia como un globo sonda, a ver qué opinión merece la gente. Ha merecido un rechazo profundo, sobre todo por la desproporción de las cuantías que se ponían en esas multas. Evidentemente, las conductas, hay que hacer compatibles los derechos de huelga, los derechos de manifestación y los derechos que tienen las personas también con el orden público, pero no pues se pueden establecer unas multas tan grandes que al final por una mera infracción administrativa pues una persona se quede pagando la multa toda su vida. Eso tampoco puede ser, pero de todas maneras estamos hablando de un anteproyecto, o sea que yo tampoco le daría la importancia justa que tiene. Estamos hablando de que eso, de aquí a que se apruebe, van a tardar meses o van a tardar años. Y ya veremos en el contenido que se aprueba. Y luego otra cosa, a ver si luego supera la constitucionalidad, como pasó con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, de la Ley Corcuera, que suprimió ese artículo, porque se decía en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del 92 que se podía entrar en un domicilio cuando se tuviera conocimiento de un delito. Y lo que se añadió fue flagrante delito, porque claro, sin cualquier delito un policía sospecha que tiene conocimiento de que en un domicilio se está produciendo un delito de todo tipo de pues de drogas o cualquier tipo de delito, entra directamente en el domicilio sin autorización, pues entonces está violando el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y se estableció solo en caso de que conste fehacientemente que se está cometiendo ese delito. Se escuchan gritos o hay sospechas claras que se está traficando con droga, entonces en esos casos sí procede. Entonces este es el peligroso equilibrio que siempre hay entre los derechos de las personas y el orden público, porque claro, hemos, como consecuencia de la crisis, ¿cuántas manifestaciones habrá habido en Madrid los últimos 4 o 5 años? Pues posiblemente 100, 200, 300 manifestaciones, prácticamente una cada semana. Y es verdad que en esas manifestaciones pues ha habido, se han sobrepasado por las dos partes. Ha habido personas que iban a las manifestaciones y agredían a los policías. La mayor parte de gente que iba a las manifestaciones iba a manifestarse de manera pacífica, pero hay gente que ha agredido a los policías, y también es verdad que ha habido actitudes desproporcionadas por los policías. Por tanto, en el equilibrio está la garantía del respeto a los derechos fundamentales. Perdona, y en esta ley lo que se pretende, pues creo que es se establecen multas desproporcionadas. Por tanto, lo que es como lo del tema, salvando las distancias, el tema de las tasas judiciales. O sea, está bien penalizar a una persona que pleitea todos los días poniéndole tasas judiciales, pero si la tasa judicial que le pones es tan elevada, al final le estás conculcando el derecho a la defensa. Entonces hay que buscar un equilibrio entre los derechos fundamentales de manifestación y el respeto al orden público y el respeto a las policías, porque hay que ponerse en lugar también de los policías, que reciben todo tipo de objetos, todo tipo de cóctel molotov, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que no se puede hacer tampoco es sancionar con 600.000 euros, porque entonces es que cualquier delito de esto... Bueno, es que por ejemplo... No, yo estoy acabando ya, que a mí no se me deja intervenir en otro programa.
¿Pero cómo?
Intervengo muy poco. A Fabra hoy le han puesto 600.000 euros por 4 años de prisión, una multa de 600.000 euros.
Bueno, yo me voy
en esta sanción administrativa de infracción le han puesto, creo que llegaban hasta 600.000 euros. Pues eso, creo que hay que establecer un equilibrio, es bien. Lo que quería decir.
De tiempo también, un equilibrio de tiempos en el estudio también estaría bien.
¿En qué programa no se le deja hablar a Emilio, a Octavio? Que no
sí, menos tiempo. He estado 10 minutos.
Yo solo quería nada más. Decir que a colación del dato, desde mayo del 2011 se han puesto 1.136 multas administrativas manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 solo entre enero y abril del año 2011.
Y todas merecidas.
Bueno, sabemos.
Porque no ha sido por manifestarse, ha sido por lesionar o por tirar piedras, etcétera, etcétera. Y ahora ya intervengan los compañeros.
Gracias.
creo que que después de 21 años es necesaria una reforma, porque sí, hay nuevos delitos, la sociedad ha cambiado, están las nuevas tecnologías. Yo creo que cambiar una ley que ha durado, pues ha estado vigente durante más de 20 años, pues no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que este gobierno, cuando hace una reforma de una ley orgánica, mete por todos los costados, desde la exposición de motivos hasta las disposiciones adicionales, su ideología. Estamos hablando de una ideología bastante conservadora y bastante, por decirlo así, de alguna forma más suave, bastante recordando viejos tiempos, ¿no?
Y reaccionario.
Exacto. Lo hemos visto en todos los ámbitos de la sociedad. El Ministerio de Sanidad con el tema del copago, en la reforma laboral, en la reforma de la ley del aborto, en las tasas judiciales, es decir, en todo.
La ley orgánica mejora de la calidad educativa.
Exactamente, la gran estrella de esta legislatura. Es decir, en todas las grandes reformas que no han tenido que ver con la cuestión económica, que es lo que ha tapado un poco todo lo demás, el Partido Popular ha intentado, y aprovechándose de la circunstancia de que tiene mayoría absoluta...
La reforma energética...
Ya lo oíamos el otro día a María Dolores de Cospedal en uno de los audios que poníamos, ¿no? Decía, claro que votamos solos, pues tenemos mayoría absoluta. Y aquí recuerdo una frase que de Rafa al principio de la legislatura que yo decía... Que yo incluso estaba de acuerdo con María Dolores de Cospedal, que decía que sí, coño, tienen... mayoría absoluta, pueden hacer lo que quieran. Y Rafa siempre me decía, una cosa es que tengan mayoría absoluta y otra cosa es que sean absolutistas, ¿no? Y esto es creo que es por donde van. Y la ley la ley orgánica de seguridad ciudadana, pues es una forma más de maniatar a la ciudadanía, a la sociedad, que cada vez se manifiesta más, cada vez tiene más, le cuesta menos salir a la calle a protestar, y yo creo que es una forma de achantar a la gente, ¿no? A esa minoría, es una forma de agradecer a esa minoría, a esa, como decía Rajoy, a esa mayoría silenciosa.
No, bueno, yo, es verdad lo que dice Octavio, pero que es un anteproyecto, pero bueno, a mí sí me parece importante el cariz que tenga un anteproyecto.
Es que los anteproyectos del Partido Popular y los globos sonda del Partido Popular, y me temo.
El cariz que tiene, pues es bueno, claramente desde mi punto de vista incita a la represión, ¿no? Es disuasorio, ¿no? Para incitar un poco al miedo y tal. A mí, según hablaban algunos abogados que salían estos días en prensa al respecto de esto, ¿no? Hablaban de un cambio en la forma de represión, precisamente, ¿no? Y un cambio porque los jueces no le están dando la razón. Es decir, porque los jueces están absolviendo. Hoy mismo absolvieron a 5 personas que estaban juzgadas por aquello de los Tupperware, de manifestarse con Tupperware en Valencia, si recuerdan, en contra de la consejera de Educación en Valencia, por el tema de los comedores, de no poder llevar la comida de casa, este tipo de cosas, ¿no? Hoy fueron absueltos. Es decir, los jueces están absolviendo a toda, a prácticamente la totalidad de la gente que detiene la policía manifestaciones y tal, porque no ven indicio de delito, ¿no? Entonces, claro, el gobierno dice, bueno, pues ¿cuál es la manera un poco de que esta gente, de tenerla más atada? Pues a través de tocarles el bolsillo. ¿Y de qué manera? Como decía Octavio, si se confirman estas cifras, ¿no? Además, en un periodo en el que el bolsillo pues está pues, francamente tocado, ¿no? A mí al respecto me gustaría decir una cosa final, ¿no? Es verdad, como decía José Domingo, que el comisario europeo de derechos humanos llamó la atención en octubre, no estamos hablando de hace un año, 10, 15, ¿no? En octubre, sobre las formas un poco que se los excesos que se están cometiendo por parte de cierta policía, porque a mí no me gusta tampoco generalizar, ¿no? De aquí la policía como si fuera un todo, ¿no? Cierta policía en determinadas manifestaciones, ¿no?
Unidades de intervención policial.
Exacto, exacto. Al respecto, todos recordamos, por ejemplo, cuando tuvo lugar aquella concentración en el Congreso el 25 de septiembre, hubo imágenes que fueran propias de no sé qué tipo de país, pero ya aquello terminado.
Y con la huelga general.
¿Cómo entraron en la huelga general? Pero recuerdan cómo entraron en la estación de Atocha, tirando las bolas estas famosas y tal, y cómo después fueron, recorrieron. Gracias a Dios tenemos hoy pues teléfonos y todo este tipo de aparataje un poco más democratizado y todo el mundo puede grabar sus cosas en su balcón, ¿no? ¿Cómo entraron? Ya por la noche, digo, ya aquello disuelto en bares de Lavapiés, de Malasaña, a sacar gente para afuera y cosas de ese tipo. Al respecto de esto, lo único que quiero decir es que, por supuesto, como dice Octavio, hombre, que se penalice a la gente que insulta a un policía, que pega, que quema un contenedor, que hace este tipo de tropelías.
Que rompe un escaparate.
Por supuesto, pero también que se investigue y que se penalice al policía que hace este tipo de cosas, porque yo lo que he visto en Cataluña, por ejemplo, son indultos al respecto. He visto indultos y he visto
con sentencia firme.
Exacto.
Por maltratar.
Y he visto como en el caso...
No, casi torturar.
Claro, tortura. Y he visto casos como este del 25S denunciado por Amnistía Internacional. Yo no veo que eso se esté investigando. Pues bueno, pues paridad en este caso, ¿no?
Es un problema además que yo tampoco veo que esté en la calle. Ha salido en los medios porque la ley está en trámite, ¿no? En pretrámite o como se llame este tipo de aspectos legales, pero yo me da la impresión de que esto es se acabará en el momento en que, si tenemos ahora una serie de meses en que no hay manifestaciones, aparece Navidad, después no sé lo que llegará y después el verano, me imagino que esto se disolverá como un azucarillo, será de lo que hemos hablado será la mitad, pero como haya otra vez de nuevo problemas, como haya manifestaciones, entonces veremos que esta ley, como se está en los términos en que se está hablando, va a ser la que vamos a tener. Y me hace mucha gracia que en España siempre estamos hablando de otros países, como Hungría, por ejemplo, o de Polonia, esos países que maltratan a los gitanos, por ejemplo, que maltratan a esa serie de etnias, y aquí se habla mucho de eso. Incluso se ha hablado de echarlos de la Unión Europea, que no, porque son, tienen, incluso Francia, he oído hablar incluso que tienen gobiernos semifascistas, ¿no? Pues aquí estamos llegando a lo mismo. No sé cómo nos verán desde fuera, pero me da la impresión que nos ven desde fuera como nosotros vemos, o como por lo menos los medios de comunicación ven a ciertos países, Rumanía, Bulgaria y Hungría, esos por lo menos, desde aquí. Y cómo se hacen reportajes en ciertos periódicos llamados progresistas sobre esos países, cuando aquí estamos teniendo una serie de aspectos que no dejan de ser iguales que en esos países.
Bueno, son las 20:31 de la noche, pasamos a vender unos consejos publicitarios.
A todos los que tienen sed de vivir, que nunca nadie les quite su sed. Agua Ligera Fombella, sed de vivir.
Di Più Milano, ahora en La Laguna. En Di Più Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. Di Più Milano, en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de La Laguna. Visita nuestra web, dipiumilano.com.
Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro, he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional, de peluquería, estética y salud capilar, he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
Llama al 922-62-67-22 o acércate a la avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
En Lucas Vega, número 1, en La Laguna, encontrarás Nova Estética Unisex. Tratamiento de fotodepilación, cavitación, presoterapia, esmalte semipermanente de uña, fotorrejuvenecimiento o tratamiento facial de vitamina C. Nova Estética Unisex. Información al 822-660-427 o visita www.novaestetica.org. No te olvides de preguntar por nuestros bonos. Nova Estética Unisex.
¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú: encontrar a esa persona especial.
Línea de amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de amigos, 902-887399, 902-887399. Decídete.
Los mejores ritmos tropicales y del Caribe. En Llegó el Sabor con Wolfgang Enrique Perdomo. Merengue, salsa, bachata, cumbia, música en tu idioma en Llegó el Sabor con Wolfgang Enrique Perdomo.
Una hora de sabor y sentimiento latino en Llegó el Sabor. Recuérdalo, de lunes a viernes entre las 7 y las 8 de la tarde estaré contigo. Te habla tu amigo Wolfgang Enrique. Saludos.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Seguimos en el Esguince, la 97.9 y la 90.2 de la frecuencia modulada de Onda 7 Tenerife, recuérdenlo. Y estamos hablando de ese anteproyecto de ley de orgánica, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y de eso que hablábamos en la entradilla, de que uno de los aspectos, por ejemplo, era que estará prohibido grabar a los funcionarios policiales en las intervenciones dentro de lo que son las manifestaciones, por un término que era un poco un derecho, el derecho a la intimidad personal y familiar de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
No, pero ahí yo quiero decir algo, porque sí es verdad que yo vi imágenes de la gente, o sea, la policía formada,
información,
¿no? Información, sí. Y la gente grabándoles, no, grabándolos así,
sí,
sin
ningún ellos van sentido. Tapados de todas maneras.
Sí, pero te graban, ¿no? No, ahí no iban tapados, ¿eh?
Los disturbios sí, podrían.
Con los cascos estos.
Sí.
Y a mí eso sí que es una cosa que no.
Sí, sí,
no
es probable. Lo que pasa es que también estaría bien que ellos dieran facilidades para identificarse, porque tampoco tapan el número, tal cual, que sí, que también. Que haya paridad un poco en las medidas, ¿no?
El hecho es que en todos los países democráticos los antidisturbios se están convirtiendo en unos salvajes, ¿no? Cuando entran a saco. Y entonces
están entrenados para eso,
efectivamente. Entonces, a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, pero ya no solo los antidisturbios, ahora mismo, ¿no? En Barcelona, como la policía local, los mozos de
escuadra,
¿sí? De escuadra le pegaron una paliza a un...
Pero eso no tiene nada que ver con
sí,
lo que
pero que es
hablando.
La manera de actuar.
Una actuación aislada de
no, es la manera de actuar. Es la manera,
no,
de
la manera de actuar no
de
es
la
matar
policía
a una persona. Esta... No lo compares, hombre.
La manera de actuar de la policía de cuadra, en ciertos términos
no,
es esa siempre, dar goma.
Eso es un... No.
Y además,
la policía tiene una importantísima función.
Sí, yo no
en
digo
el
que
Estado,
no la tenga.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos de garantizar la seguridad, el orden público, ayudar a la gente.
Sí, pero todo
lo
eso
pasa
lo sabemos.
Que hay casos excepcionales
en el mundo maravilloso
cuando se mata
en
o
Estados
se lesiona
Unidos.
A un ciudadano es lo que es noticia.
Yo creo
cuando
que...
un policía actúa conforme a la ley nunca va a salir en el periódico.
Yo creo que yo lo que estoy diciendo
hay que
es
separar
que...
las situaciones de los antidisturbios de una actuación normal de la policía. Pero lo de lo que ocurrió,
no, yo lo que estoy diciendo,
lo que ocurrió
no,
con el empresario, no, yo lo que estoy... del example que resultó muerto, sí, es un no caso... es una actuación normal de no, la policía, no, que no, es lo que no, se ha dicho aquí.
No, yo no he dicho eso, yo he dicho que cada vez se ven más actuaciones de ese tipo, no solo en...
Siempre ha habido en todos
los
cuerpos...
cada vez más, cada vez más, porque los entrenan para eso.
Limitado,
no,
siempre.
Se radicalizó. Y
el policía de ahora no es como el policía de antes, además.
No se trata de por alzar más la voz, no vas a tener más, no, pero bueno, no vas a tener más razón.
Pero es que estaba hablando y corta. Ese es
bueno,
el problema.
Simplemente, con todo el respeto del mundo, te digo, Emilio, que no puedes generalizar. Que las actuaciones.
Pero si yo no generalizo, estoy
¿cuántos
diciendo.
¿Cuántos policías hay en España? Puede haber perfectamente 100.000 policías. Entre Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, el Chancha, Policía Local.
Unipol.
Y la Policía Autonómica Canaria, se me olvidaba. Pues con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, puede ser de cada 10.000 actuaciones haya una actuación que infrinja el reglamento. Por tanto, la labor hay que... Yo aquí enciendo una antorcha por las fuerzas y cuerpos de seguridad que desempeñan una labor importantísima.
Pero si ese no es el debate, Octavio.
Yo
no sé qué debate estás ahora creando.
La seguridad ciudadana
y está cuestionando
y los
a la policía.
Excepcionales.
Yo simplemente
que puedan
estoy diciendo
haber, que puedan haber, nunca, nunca generalizan la actuación de la policía.
Yo no estoy diciendo que... Yo no estoy generalizando.
No entiendo nada.
Estoy diciendo simplemente...
Porque es que el debate era el borrador. Y
pero
este
no
señor,
la actuación de la policía.
No, perdón.
El señor ha hablado de la actuación de la... Estamos hablando de los
no,
casos...
No, perdona. Perdí, el señor director ahora no estaba hablando del borrador. Estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de que no se podía sacar fotografía
de
una...
¿Y qué tiene que ver eso con lo que pasó en el example de Barcelona?
Raval. No, pero
tiene
vamos
que ver,
a ver. Pero
¿tiene
que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? No, estaba poniendo ver el ejemplo de que la policía... Además, eso no lo saqué yo, lo sacó me parece que Rafa. Yo estaba simplemente diciendo que efectivamente había una serie de grabaciones que se hacen sin ningún sentido hacia la policía. Y fue Rafa después el que habló de lo otro.
De que se
y entonces yo dije
también
que efectivamente es verdad que se ven en algunos momentos se ven unas actuaciones de la policía, especialmente
por motivos de seguridad.
Bueno, yo no sé si es por motivos de seguridad dar goma a diestro y siniestro, no creo que sea por motivos.
No entremos en demagogia, vamos a ver.
Pero vamos a ver.
Cuando la policía cuando la policía usa la porra para en una manifestación, el reglamento, otra cosa es que pueda haber una extralimitación concreta en un asunto aislado, el reglamento dice que se debe usar en virtud de legítima defensa y en virtud de una manifestación ilegal, no. Ilegal. Si hay una manifestación ilegal
la
y hay gente en la calle manifestándose, pues se le dirá de palabra que se dispersen porque no tienen derecho, porque la manifestación tiene que pedir autorización a la delegación del gobierno.
La palabra es proporcionalidad en la respuesta.
Claro, pero exactamente, proporcionalidad en la respuesta.
Y hemos visto casos este último año, Octavio, en el que no ha habido proporcionalidad, por gritar más alto no vas a tener más razón. Hemos visto en este año muchos casos en los que no ha habido esa proporcionalidad, punto. De eso se está hablando, no
pues
se está hablando de otra cosa.
Muchos casos.
Que hablan aquí de que la policía es buena, todos lo sabemos.
Las acciones de la policía son proporcionales.
Pero claro, es que
si no, que ya lo sabemos,
si
pero
la mayoría
de los que no,
que lo
punto.
Que sale en el periódico es lo que es noticia. Claro, la famosa, es que, si de la famosa lema del periodismo, que es noticia, que un niño muerda a un perro.
De acuerdo,
y un perro
de acuerdo.
A un niño.
Pero lo que tenemos que hablar de las cosas excepcionales.
Claro.
Que no tendrían que pasar cosas excepcionales.
Es que si lo normal tendrían que pasar,
claro, eso es lo que hay que denunciar.
Tampoco tiene que haber manifestantes que apedreen a la policía.
No, para
porque,
nada.
Tampoco,
claro que no.
Esos manifestantes al final están dejando
tampoco,
mal a los que se manifiestan de manera pacífica.
Tampoco la policía o los antidisturbios, porque habría que separar los antidisturbios dentro de la policía.
Y determinados antidisturbios.
Tiene que meter a todos los que van a la manifestación en el mismo saco. Y eso ha pasado, porque se ha visto imágenes y han visto vídeos de gente tranquilamente paseando por la calle o sentado en un banco y ha venido la policía pensándose... Por error, a lo mejor por error, pero pensándose que son de la
pues
manera...
Está mal.
Claro,
está mal.
A eso es lo que nos referimos nosotros. Claro. Y eso es lo que quiere evitar en parte el anteproyecto o la reforma... La
recoger esos vídeos.
Claro, evitar esos vídeos, porque como bien decía Rafa antes, ahora todo el mundo tiene un móvil con cámara. Y claro, en cualquier momento, escondido, sin que te vean, puedes grabar un vídeo.
De hecho,
que puedes poner...
En términos jurídicos, claro, es dudosa.
En
es
la
dudosa,
calle.
Es dudosa, por eso digo, es dudosa la legalidad de ese borrador en ese sentido.
Claro, o sea, es lo que tú decías, habría que ver
si
lo que dice el Tribunal Constitucional.
Mi cámara de vídeo para grabar en la calle por la laguna,
a la
los
catedral,
monumentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no puedo grabar una manifestación? Estoy en la calle, no estoy invadiendo la intimidad o la vida privada de una persona en su casa.
Otra
Otra cosa, como tú bien decías, lo que diga el Tribunal Constitucional, que es un...
No, si se prohíbe grabar... No creo que se prohíba grabar en la calle.
Un tribunal imparcial que está presidido por un juez
bueno,
imparcial...
Depende, es que, eso es
que no ha pertenecido al Partido Popular.
No, pero
Popular,
es un asunto muy matizable. O sea, si yo voy en la calle y voy grabando continuamente una persona, ¿lo puedo hacer? No lo puedo hacer.
Cualquier caso,
lo hacen los periodistas.
En cualquier caso, a mí me parece desvirtuar el debate, llevarlo solo a la policía, que me parece el eslabón más débil en este caso. O sea, estamos hablando de una ley promovida por un gobierno que un gobierno puede tener cierta sensibilidad hacia la protesta social en un momento como el que estamos y con las medidas que están tomando, o tener otra sensibilidad. El PP tiene una sensibilidad nula. Me parece que llevarlo al caso de al tema de los policías al final son el eslabón más débil de todo este asunto, ¿no? Con excesos o sin excesos, pero no son los culpables, digamos, de la política de un gobierno, ¿no?
Además, yo lo no, un momentito nada más. Yo solo intentaba decir que hay una moda en todos los países modernos, que viene, me da la impresión, de Estados Unidos, de una policía a base de armario, y que cuando hay un problema dan leña a diestro y siniestro. Es simplemente lo que quiero decir. No estoy hablando de la policía normal.
Cuando hablas de problemas, ¿qué te refieres exactamente?
Problemas en la calle. Cualquier manificación, cualquier...
No, una manifestación
cualquier
es un problema.
Sí,
Para
ellos muchas veces es un problema.
Porque si la manifestación
para ellos muchas veces es un problema.
Tirar piedras ya no es una manifestación. Como sucede continuamente. Es que hay muchas manifestaciones...
Continuamente. Donde se tira... Ahora estás tú generalizando. Continuamente se tiran piedras.
Desgraciadamente, bueno, de las múltiples manifestaciones que ha habido en Madrid los dos últimos años, ha habido grupos de personas radicales que avergüenzan a la gente, que al 99% de la gente que ejerce su derecho a la manifestación de manera pacífica. Y hay grupos que tiran piedras, que insultan, que provocan, y entonces toda esa gente que insulta, o sea, insultar o tirar una piedra a un policía, el policía tiene que defender. Entonces,
pero no insultar y tirar una piedra no es lo mismo, digo yo.
A ver, si un ciudadano se está manifestando, tira una piedra a un policía, ¿usted, don Emilio, está de acuerdo que el policía reaccione aporreando a ese manifestante?
No sé.
¿Está de acuerdo con eso?
Puede ser, ahí puede ser.
Ah, bueno, pues.
Pero bueno, un insulto y una pedrada no es lo mismo, de todas formas.
Si el insulto es grave, tendrá que reaccionar
¿por
el
qué?
Policía. Hombre.
¿Cómo? No.
No. Obvio, ahí tendrá que ver.
Vamos a ver, usted no puede poner
tiene que soportar.
Usted no puede poner en pie de igualdad un ciudadano y un policía.
Un árbitro de fútbol. Pues,
no. Pero está
claro,
sujeto a una normativa. Está sujeto a una norma.
Y yo te insulto. Y que lo ocupan, porque ha habido.
Pero es otra cosa.
Pero tú tendrás que detenerlo y llevarlo a comisaría. Pero no aporrearlo.
Y si no se deja detener,
entonces ya es resistencia a la autoridad.
¿Cómo se reduce?
Entonces ya
usa la porra.
Pero entonces es resistencia a la autoridad. Si tú vas a. Pero no puedes aporrear a nadie por insultar.
Pero si no se deja detener, tendrá
pero
que reducirlo.
Entonces ya pasa, entonces
aporrearlo.
Entonces el policía no usará la porra por insultar, bueno, sino por negarse o resistirse a la detención.
Muchas imágenes de esas que han salido salen sin sonido.
Como no nos van a llamar desde el Ministerio del Interior para hacer completar este anteproyecto de ley, pues ya cuando salga y conozcamos ya los contenidos ya desde la propia...
Traeremos una porra aquí, cabrón.
Traeremos una porra a ver si
que
duele o que no duele.
No hace falta porque aquí...
Churros, mejor churros de los pequeños. Churros.
Piedras,
ahí está.
Insulta,
churros de Madrid es
churros.
Lo que...
No porras,
es lo que, bueno, sí, es lo que
comer,
sirve
sí.
En su bar nuestro invitado que hace tiempo que no está por aquí. No sé si Pedro Jesús tiene preparada ya la conexión a través de la línea RSI con Madrid, con el barrio Lavapiés, cafetería de don Rodrigo de Aguirre. Buenas noches, don Rodrigo.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Péguese un poquito más al micro, por favor.
Sí, vamos a ver. ¿Se oye bien?
Sí,
es que tengo gente en el bar, ¿eh?
Sí, se ve.
Tengo gente en el bar.
¿De alguna manifestación viene?
No,
es
que hoy hay partido en
hoy
Madrid.
Es día de...
Por la tele, seguramente están viendo el partido.
Sí, bueno, vamos a ver.
El partido entero.
El Málaga-Bilbao.
Los lunes es el partido residual de la Liga Española.
Hay mucho andaluz, además, en Madrid, seguramente.
El partido
Madrid,
olvidado.
Madrid hay de todo. Sobre todo en Lavapiés. La característica de Madrid es que nadie es de Madrid. Básicamente, solo hay unos genuinos.
La ciudad inclusiva.
Bueno, no sé si es positivo o negativo lo que has dicho. No lo conozco el término ese, pero bueno, yo decirles que les veo apasionados al debate. Un poco, don Jorge.
Don Jorge Díaz,
Valdano,
el ministro.
Ah.
Valdano no.
Jorge Fernández Díaz.
Fernández Díaz.
Bueno, don Jorge, le ha hecho un homenaje a aquel ministro. A mí no me caía mal, ministro este del Partido Socialista.
¿A qué se refiere?
Don José Luis.
Ah, don José Luis Corcuera. Porque admiraba a don José
Luis. Don José Luis me parecía un ministro que...
Además era del pueblo, ¿no?
Porque... Sí, era electricista.
Exactamente.
Correcto. Era electricista. Y don José Luis propuso empezar a eliminar burocracia en este país. Es el primer gran ideólogo de la antiburocracia. Era la patada en la puerta. Era, vamos a ver. O sea, usted conoce que hay un tío que está vendiendo droga, y hay que ir al juzgado, a buscar una orden. Hay que mandar a dos policías para el juzgado, buscar al juez, que está de guardia, decirle que tiene que contarle la historia, que el juez se la crea, que la funcionaria redacte la orden,
un gasto
volver otra vez al domicilio con la orden, y entrar al domicilio. Pues este hombre, este buen hombre, el Corcuera...
Hablando de usted, bien de un socialista.
Esto es inédito por parte de don Rodrigo.
Sí, vamos a ver, don José Luis era un gran... para mí fue el aventajado de la antiburocracia, porque con una patada se evitaba este traslado, este papeleo, esta ocupación del juez, de la funcionaria, esta pérdida de gasolina, ida y vuelta del coche policial, y poco abreviabas bastante, ¿no? Pues yo creo que esta ley nueva, este de don Jorge, debería incorporar algo de este espíritu, ¿no?
Sí. Que usted hoy hablar de jueces hoy no sé si le viene bien, ¿no? Digo por el auto.
Estoy preocupado por don Carlos.
Don Carlos Fabra.
Madre mía.
Don Carlos Fabra.
¿Por qué está preocupado? Bueno, ustedes.
Carlos Fabra creo que era compañero de administración de lotería de don Miguel Ferrola, creo,
Sí, probablemente.
Estaban todos en la misma.
Usted ya nos habló una vez
que
admiraba a don Carlos como
un conseguidor. Para mí, don Carlos era un conseguidor.
También se saltaba la burocracia.
De las pocas personas que sabe el color de ojos de don Carlos Fabra. ¿No? Porque nadie lo ha visto.
Hubo un incidente con el hermano, con una tijera.
En nuestro establecimiento se quitaba las gafas. Estaba a gusto aquí en Lavapiés, en mi bar.
Sí.
Y un poco...
¿A usted qué le parece que lo hayan condenado precisamente hoy a 4 años de prisión?
4 años.
Por fraude a Hacienda. Sí. ¿Qué le sugiere...?
Vamos a ver, es que ya llaman fraude a cualquier cosa. Ese es el problema.
Claro.
O sea, usted coge y no paga una factura, es fraude.
Se ha devaluado el término.
O sea, usted evade dinero, o sea, evade dinero. No, mire, yo me lo llevé y punto.
Está en otro sitio.
Es fraude. Claro. O sea, cualquier cosa es como prevaricación. Claro. Todo es prevaricar.
Claro.
Hasta hacer una fotocopia es prevaricar.
Sí.
Si la fotocopiadora no es suya, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pues no, es así.
Bueno. Hombre, prevaricación no lo condenaron, ¿no? Por prevaricación, ni por cohecho, ni por nada de esto, ¿no?
No, dice que es absuelto
de
todos
delitos,
los imputados de tráfico de influencias y de cohecho. Sí.
Dos delitos de
esa fraude. Famosa frase cuando inauguran el aeropuerto de Castellón, que está allí con el inefable, el otro...
Con Camps,
y está el nieto, dice, mira, el aeropuerto del abuelo.
Sí, ahora dirá la cárcel del abuelo.
Exacto. Mejor. Vamos a ver al abuelo en la cárcel.
El hombre en su mundo de color.
El aeropuerto del abuelo, nada más y nada menos.
Decía que el aeropuerto era para las personas, ¿te acuerdas?
Aeropuerto vacío, aeropuerto,
sí.
Aeropuerto de las personas.
Esa declaración de don Carlos. Don Carlos es un incomprendido. Don Carlos es un incomprendido.
Creo que tenemos esa declaración.
Que se cayó la cultura, por cierto.
Escucha. No han entendido nada. Este es un aeropuerto para las personas. Este es un aeropuerto por y para Castellón. Y a partir de hoy, Castellón, durante mes y medio,
Carlos,
cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o caminar por las pistas de aterrizaje. Sí, además,
desde que he dicho, extendiendo los brazos y haciendo...
Aeropuerto de aeromodelismo.
Corriendo.
Es un aeropuerto para aeromodelismo.
Sí, sí, sí.
Yo estoy con don Carlos. O sea, es un incomprendido. Nadie le entendió el sentido del aeropuerto.
Era un proyecto innovador. Bueno, innovador.
No hay aeropuertos así en el resto del mundo.
Era I+D+I.
No, en el resto del mundo sí lo hay. Bienestar en España. En Ciudad Real tenemos otro.
El símbolo del despilfarro.
Es un concepto levantino. Es un concepto levantino de los aeropuertos.
Levantino manchego, vamos a decirlo, ¿no?
Levantino manchego.
Aeropuerto para las
personas. El de Ciudad Real, el de Castellón.
Bueno, la cárcel también es para las personas, ¿no?
Sí, desgraciadamente están entrando gente cercana.
Gente valiosa.
Gente que no ha sabido un poco saber vender qué es lo que hicieron. Y qué es lo que pretendían cuando lo hacían. Es un poco, es un fracaso, es un fracaso de la comunicación, básicamente.
No de ellos, ¿no? De ellos no, porque yo lo hice
de la comunicación, de transmitir el concepto de hacer cosas de una determinada forma.
¿Pero qué pasa que no llegan aviones a ese aeropuerto? Algo pasa, ¿eh?
Bueno, nadie habla del aeropuerto de Murcia tampoco, ¿eh? O sea, siempre hablan del de Don Carlos.
Ah, en Murcia hay otro aeropuerto.
¿Sabe usted que apareció, que pasó en el aeropuerto de Murcia?
Sí, bueno, que lo hacen, y claro, hacen un aeropuerto cerca de otro militar, y claro, es que por lo visto los militares tampoco le dejaron el espacio aéreo, decía que era de ellos, y que claro, que no podían entrar aviones civiles.
No le doy una idea, como el antiguo aeropuerto La Palma, que lo usan para las prácticas de la autoescuela. Exacto. Pues eso ya no es buena solución.
Pues no es mala idea, no es mala idea. Claro.
Pones unos conos.
En el aeropuerto de Ciudad Real se rodó el último anuncio de Volvo, con Jean-Claude Van Damme, por lo menos.
Ya está, mira.
Ese insigne actor.
Ese insigne actor.
Que vale 300.000 euros al mes de mantenimiento del aeropuerto de Castellón. Sí,
parece ser que
tiene que atender la plancha.
Vale, ya voy.
Tiene que atender.
Tiene que atender la plancha.
Se quema, que se quema el bocadillo.
Rodrigo.
Usted tiene, ¿qué opina de Diverso? De la tercera estrella Michelin que han dado en Madrid, además.
No le hables de los competidores.
No le gusta esa cosa.
No es chaval. De mercado. No, ese chaval con ese pelado, esos piercings, eso.
Ese debe ser un comunista.
Falta de respeto.
¿Para cuánto
falta
te dan
de respeto?
Para
falta respeto a la clientela.
¿Para cuándo te dan a ti una estrella o una
estrella?
Un asterisco, aunque sea.
Yo no quiero estrellas. Yo estoy en el concurso de los cocineros castizos madrileños.
Usted tiene las cuatro ruedas del coche Michelin y con eso.
Yo tengo un cenicero en la mesa y tengo unos toneles como mesa y no me interesa nada más. Y tengo el cartel de Ducados de toda la vida y lo demás.
Y una máquina flipper tiene también, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, y la tragaperra de toda la vida. Y vamos a ver, o sea.
Y el chino sentado en la tragaperra.
El chino lo he hecho a patadas.
Bueno, Rodrigo, por favor.
Cuidado, porque.
Bueno, vamos a despedir ya la conexión con Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo.
Buenas
noches,
Rodrigo.
Se fue ya don Rodrigo de
Aguirre. Tú que nunca hemos sabido el nombre de la taberna de Rodrigo, ¿no? No.
Rodrigo, Bar Rodrigo, ¿no era?
Ah, sí.
Son las típicas tabernas.
Se lió la cabeza el hombre.
La gente las conoce por el nombre del dueño, no por el nombre que
tiene. Casa Rodrigo.
Casa Rodrigo.
Bueno, vamos a analizar unas declaraciones.
Vamos a ver a Rodrigo.
Vamos a analizar, ya que estábamos hablando un poco del Departamento de Interior. Unas declaraciones que hizo el señor Rajoy en la pasada entrevista en Radio Nacional de España, la pasada semana, perdón, porque nos interesa analizar esta frase.
Eso lleva mucho tiempo ahí, es decir, lleva mucho tiempo ahí, y yo le he dicho al Ministerio del Interior que me dé un informe sobre ese asunto. Yo desde luego creo que hay que preservar la integridad física de todo el mundo, es decir, no sé exactamente cuáles son, si puede producir efectos que afecten a las personas. No hemos tomado una decisión sobre este asunto, pero está en estudio.
Si se demuestra, vamos, son cuchillas que cortan, obviamente hacen daño a las personas que intenten saltar la valla. Sería partidario de pedir
que se retirara. Sí, lo que pasa es que todos los accidentes que ha habido hasta ahora han sido por saltar la valla, claro. Entonces, ¿qué nos dice? Pero claro, la valla está para que no pasen, como es natural, ¿no? Es decir, que tendremos que verlo.
Y es que habrá que verlo. Y me pregunto yo, o nos preguntamos, ¿cómo se pide un informe sobre unas cuchillas que puede ser que corten? ¿Se llama desde Presidencia al interior?
¿Se busca un inmigrante y se le corta con las cuchillas?
¿Qué informe hay que solicitar al Departamento de Interior para demostrar que una cuchilla corta? A veces las declaraciones, por improvisadas que puedan parecer, cuando sabes que te van a preguntar por temas de actualidad, deberían de ser preparadas por su gabinete, su asesor, su periodista de referencia, pero es lamentable, es una declaración incluso que ha pasado hasta por alto la simpleza, y nos imaginamos, pásame un informe, por favor, Jorge, ministro, sobre si cortan o no cortan las cuchillas que están en las vallas de Melilla.
Tampoco el presidente de gobierno va a saber si una cuchilla de una frontera corta o no corta. No puede estar en ese, en esa concreción.
Una cuchilla es una cuchilla, todo su mismo nombre lo dice. No,
pero él había visto ya que había unos inmigrantes que habían tenido cortes y tal, y había salido.
Y ese informe es a ver si la gente se olvida.
Pero vamos a ver, ¿cómo está el resto de fronteras que hay en España? ¿Cómo está, o sea, cómo se vigila la frontera en otros países? O sea, ¿qué se pone? ¿Se pone un muro y no se le pone? Vamos a ver, las casas particulares.
Octavio, me da igual.
Solo pasear por la laguna y por la manzanilla y se ve.
Los cristales rotos.
Cristales, eso, en las fincas de La Palma, la gente pone cristales rotos. En las vallas de las casas particulares hay vallas que acaban en pico. Pues la forma.
Están prohibidos.
Está prohibido. ¿En qué ley está prohibido eso?
No sé, pero están prohibidos.
Es la forma de defender una propiedad. En este caso no es una propiedad, sino es el paso de frontera. Evidentemente...
Eso no se atrevió a decirlo Rajoy. Si lo piensa, no se atrevió a decirlo.
Bueno, pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver. En las fronteras hay que poner... En las fronteras o ponemos o no ponemos nada, o ponemos un muro y hay que decidir si en el muro se pone algo que haga daño a la persona que pasa, porque la persona que pasa no pasa por hacer la maldad, pasa por necesidad. Eso también es verdad.
Ya viene con daño de casa.
Eso también es verdad. Ya viene con daño porque muchas veces pues son personas que lo único que les queda es pasar la frontera porque no tienen nada que dejar.
Tampoco lo dijo eso Rajoy. Tampoco lo dijo.
Exactamente. Estoy haciendo una reflexión de algo no políticamente correcto, haciendo una reflexión. O sea, evidentemente en una frontera hay que poner un muro. Ahora, efectivamente, poner un muro con alambradas eléctricas o con cuchillas, pues no parece lo más humano. No parece lo más humano.
Pero es que nadie, por lo menos, no he querido decir que no se ponga nada. Yo entiendo.
También es un poco demagógico esto. Claro, algo hay que poner. Pero bueno, si no,
es que aquí nadie ha dicho.
Vamos a ver,
nadie...
¿alguien ha visto las imágenes del último asalto que hubo? Sí. De los cortes que hubo. Sí. ¿Sabes qué?
Carteles que ponen.
Responder, las cuchillas responder que vas a solicitar un informe, me parece que es una respuesta tan demagoga,
cínica.
Vamos a pensar que es hasta inhumana.
Para ver cuántos puntos de sutura vamos a darle.
El presidente del gobierno, no puede estar en todo.
¿Cómo?
Bueno, el presidente del gobierno, yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy en desacuerdo con las cuchillas, pero claro, si eres el presidente del gobierno y piensas que las cuchillas deben estar, dilo. Dilo.
¿Será que no lo sabía?
No, sí lo sabe, pero es la cobardía típica de dejarlo pasar, de no decir. Y lo ha hecho tantas veces ya que uno ya sabe es lo que está diciendo Rafa. ¿Por qué no lo dice?
Lo que pienso es que poner las cuchillas, perdón Emilio, no va a evitar que la gente siga intentando
ni poner cualquier cosa.
Y si sabemos, y ha habido informes, incluso en el 2006, de que esas cuchillas producían heridas graves, yo creo que, sabiendo que día tras día o noche tras noche...
Son disuasorias.
Sí, no, pero sabemos cortar. Que...
No lo están siendo.
Pero no lo
la
van
gente
a hacer,
está saltando. No,
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 van,
siendo,
no van a servir de
porque
nada.
La gente está muy
y lo único que van a provocar son lesiones graves. Si lo sabemos y sabemos que gente va a intentar saltar esa valla aunque estén las cuchillas, yo creo que deberíamos por lo menos pensarlo, ¿no? Antes de ponerlo.
Claro, si uno ve las imágenes, que es una cosa que no tiene ideología. O sea, que decir, es que hay cuestiones que me parecen de un orden, digamos, mínimamente humano, ¿no?
Si tú me aseguras a mí que poner esas cuchillas termina ya con el intento de pasar la valla, me callo. Pero estoy convencidísimo que esas cuchillas no van a evitar.
Bueno, pues nosotros nos vamos a callar ahora para recomendarles a ustedes unos consejos publicitarios.
¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú. Encontrar a esa persona especial.
Línea de amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de amigos, 902-887399, 902-887399. Decídete.
Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, llama al 822-170296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com. Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7.
El 21 de diciembre a las 9 de la noche en el Magma Arte y Congresos de ADEGE llega Latinos en Navidad. 6 horas con la mejor salsa para bailar con la actuación del mítico Adalberto Santiago.
Estrella de Fania.
Cuando te veo caminando, pavimento quiero ser.
Y las orquestas canarias, Guayaba y S&C. Presentación y animación Mingo Show. El 21 de diciembre a las 9 de la noche en el Magma Arte y Congresos de ADEGE.
Nadie se salva de la rumba.
Entradas próximamente a la venta en los puntos habituales. Dirige y produce Tanto Arte Producciones. Colabora Gobierno de Canarias.
Se acabó.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Bueno, estábamos aquí discutiendo de la idoneidad de algunos animales domésticos o no tan domésticos, sí,
no son domésticos,
para nada, ¿no? Aunque algunos lo tratan como tal, ¿no? Después vamos a hablar con un experto.
Hay gente patoja.
Con un experto en ese tipo de animales. Bueno, ahora pasamos más a un plano más local. Ya pudimos conocer el contenido de la carta del presidente Paulino Rivero al señor presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y también al jefe del Estado, al monarca, don Juan Carlos I. Y fue el pasado 13 de noviembre. Hace un relato del trato injusto que se dispensa a Canarias y pone de relieve que desde Madrid se está abonando el terreno para que brote con fuerza sentimientos y posiciones separatistas como no ha ocurrido en las islas desde los años 70. Esto último que acabamos de decir está entrecomillado, es un extracto de la carta. Martín Marrero hablaba de que todavía aún no habían recibido respuesta de la misma. La cosa es que esa carta se ha filtrado. Dicen que desde el gobierno de Canarias no ha procedido esa filtración. Salía publicada en la edición de Canarias del periódico ABC. ¿Y creen ustedes que esta misiva, esta carta, pues, llevará a algún lado? ¿Es un poco el derecho que tiene el presidente del gobierno como único recurso que le queda de pataleta de cara a los recortes que se han producido los últimos años con respecto a las partidas presupuestarias destinadas hacia Canarias? ¿Utiliza al jefe del Estado un poco como figura mediadora para ver si puede hacer algo, aunque el jefe del Estado ahora mismo tiene otros problemas de salud que no creo que este en concreto le preocupe mucho más que el que tiene ahora mismo?
Ya le dieron el alta cadera. Hoy, ¿no? Le dieron el alta hoy.
Paso número 3.
Ya no tiene la infección.
No. Entonces, torpedea la relación el señor Soria a toda costa. Es una piedra en el camino comunicativo que hay entre Presidencia de Gobierno de Canarias y la Moncloa. ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que, sinceramente, con todo el respeto, me parece que la carta al rey y a Rajoy es una tontería.
Una gilipollez.
entiendo también que es una forma de que el presidente del gobierno de Canarias, lo entiendo, es una forma de hacer notar su malestar por los presupuestos generales de Estado con respecto a Canarias. No se va a conseguir nada, es evidente que no... Que al rey, por supuesto, no le va a preocupar lo más mínimo, y a Rajoy... Otra tanto. Estamos hablando de dos gobiernos que, entre comillas, podemos decir que son enemigos, ¿no? Están formados por dos partidos, el gobierno de Canarias está formado por dos partidos que son rivales al gobierno central, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una forma de protesta. La carta ya se ha filtrado a los medios de comunicación. Y es una forma que tiene el gobierno de Canarias, y en este caso su presidente, de hacerle llegar al presidente del gobierno y a su vez a todos los canarios su malestar con respecto a los presupuestos.
Pero a mí, no. Francamente, cuando habla... Claro, porque él da datos, ¿no? La parte, digamos, que puede ser potable de toda esta iniciativa es cuando da los datos, ¿no? De cuando
de paro.
Cuando habla de que es la segunda comunidad con más paro y aún así se reducen las partidas en para empleo activo, que si el tema de también de las partidas para subvenciones de transporte, Tanto de mercancías como tal. Ahí cuando da datos,
incluso pues, de la inversión media per cápita,
de la inversión
¿no?
media por cápita es por debajo de la media.
Claro, dice en la carta que la inversión media per cápita del Estado es de 215 euros en el conjunto de España. Exacto. Pero de 155 euros en el archipiélago.
O sea, es verdad que la media es tramposa un poco, porque la media siempre es lo que siempre ocurre, ¿no? Que hay gente por encima y gente por debajo, que Canarias a lo mejor está por debajo, pero hay otros que están más por debajo, y eso no se dice, ¿no? Bueno, en fin, pero cuando da datos, es verdad que a uno lo que le gustaría saber cuando dan estos datos, porque llevamos años, ¿no? Años de con Coalición Canaria, que nos da datos de lo mal que nos trata el Estado español, sea el gobierno del Partido Socialista, sea el PP. Y llevamos años diciendo el gobierno o la oposición en Canarias que no, que es Paulino Rivero o el presidente de Coalición Canaria de turno el que no gestiona bien y el que tal y cual. Entonces, no sabe uno los datos cuáles son reales. Pero bueno, ahí eso es potable, digamos, eso puede ser potable. Ahora, cuando habla de un creciente brote de desafección a España, yo sinceramente no lo veo. Uno está en la calle y tal, y yo sinceramente no lo veo. Yo veo un brote de desafección a sus políticas y a las políticas del Estado, si cabe, pero no a España como idea, digamos así en general. Yo francamente no lo veo. Y ahí sí me parece que ahí resbala un poco la idea de esta de Paulino. Y luego decir, como curiosidad, que su tesis esté cercana a la del periódico El Día, ¿no? A la que lleva defendiendo el periódico El Día durante ya años, que son dos grandes enemigos, hay que decirlo, ¿no? El Día y Paulino son dos grandes enemigos, pues ahora en esto del brote de desafección a España se acercan, ¿no?
Incluso pone como en contraste con esta realidad, Rivero se remonta en el tiempo hasta los Reyes Católicos para exponer a don Juan Carlos que cinco siglos han forjado en los canarios una identidad que, en lo que a la vinculación con el Reino de España se refiere, se fundamentan políticas que atendían al carácter diferenciado de la economía isleña, sellándose así un pacto institucional de Canarias con la Corona de Castilla en la esfera económica que durante cientos de años ha sustentado singularidades fiscales y mercantiles. Un extracto de la carta que envió a tanto al presidente del gobierno como al jefe del Estado. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un señor que puede dar luz al análisis de esta misiva. Señor Don Lorenzo Larte, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Nos encontramos pues perfectamente lúcido, dispuesto a aportar todos mis conocimientos sobre las cartas de Paulino Rivero.
Ya usted en el año 93 un poco vino a decir algo similar, ¿no? O sea, pónganse las pilas porque necesitamos financiación y un poquito de afección. No desafección, que es de lo que se queja ahora mismo Paulino Rivero, sino necesitamos un poquito más de afecto.
Mucho antes, José Domingo. Yo fui directamente a Adolfo cuando la época en la que estaba más emergente el movimiento M. Payac. Uh-huh. Me consta, porque yo estaba en ese momento muy cercano a la UCD, de hecho era uno de los dos cargos. Adolfo me decía, Lorenzo, es que está siendo más Antonio Cubillo con las amenazas para sacar adelante el régimen económico y fiscal de Canarias que los propios parlamentarios que aparecen aquí. Y en este caso ocurre lo mismo, puesto que los parlamentarios de los partidos nacionales que están yendo de Canarias al Parlamento español, uh-huh, Parlamento de Madrid, hay que decir que son los Ciguana.
¿Ciguana?
¿Ciguana? Sí, sí.
Como tribu, una tribu nueva.
Ellos tienen que hacer reverencia a las decisiones del Partido Estatal, independientemente de los intereses de las Islas Canarias, uh-huh, que prácticamente no hacen alusión en ninguna de sus misivas, y si no me dan ustedes, por ejemplo, el senador Alarcón, está en el gato al agua, pero de Canarias habla poco.
Es verdad. Y el senador Alarcón tiene tiempo incluso, ¿no? Una de las preguntas que habría que hacer al senador Alarcón es cuántas horas tiene el día el senador Alarcón, ¿no?
No duerme.
No,
él es un humanista.
Guardias de 24 horas.
Es un humanista.
Un humanista activo. Y una vez estuve hablando con él, ¿sí?, y le pregunté que para cuándo iba a sacar la tesis de la Facultad de Sociología, ¿sí?, sobre el humanismo activo, porque eso lo estamos esperando en Canarias como agua de mayo. De cualquier forma, quiero decir, y abandonando ahora mismo la figura de Antonio Alarcón, que no viene a cuento,
no,
que tampoco que también es cierto que en alguna vez y en algunos círculos he dicho Paulino Rivero que hay un nuevo Fernando de Buenartén, que es precisamente un canario que está traicionando a Canarias y que tiene cierto parecido, pero mayor altura, que el expresidente del gobierno José María Aznar.
¿Se refiere usted al señor ministro de Industria, Energía, Turismo y Comercio?
Como dice Cospedal, todos sabemos quién es.
Bueno, ¿no?
Todos sabemos quién es. Entonces, a veces los canarios tenemos a nuestro propio enemigo en casa. Este es el caso del señor José Manuel Soria. Y decir también que esta carta es firmada por Paulino Rivero Baute, no solo como presidente del gobierno de Canarias, sino como simpatizante de la Asociación de Pájaros de Postura.
Claro,
es verdad. No olvidemos de ello.
¿Y simpatizante usted? E impulsor. Porque hemos conocido esa práctica solo gracias a él, muchos de ellos, yo por lo menos me reconozco.
Me reconozco
ignorante sobre la práctica esta hasta que Paulino nos alumbró.
No hay nadie, ¿cómo era la frase aquella? No hay nadie.
Que tiene pajaritos, tiene una sensibilidad.
Nadie tiene una sensibilidad como la gente que ama a los pajaritos.
Está claro.
Y quiero decirle que en este caso la misiva que le lanza el rey no tendrá su efecto, puesto que si hubiera sido como miembro honorario de la Asociación de Caza de Elefantes, hubiera tenido cierto influencia en el rey Juan Carlos I de España, pero dado que es los pajaritos, creo que él no es gran cazador de pajaritos.
Pero la carta al rey, ¿cómo va la carta? ¿Eso va por email o lo lleva una paloma rabiche a Madrid? ¿Cómo va la carta? ¿Qué va?
Paloma buchona.
La carta la lleva directamente Martín Marrero en un viaje en Ryanair.
Valija diplomática.
Pues le van a cobrar por la carta, porque eso es equipaje.
Eso es para un suplemento.
En el bolso humano.
Que no facture.
Casi más barato un burofax. Exacto, sí. Mira, yo pregunto, ¿hubiera sido emotivo, hubiera sido simbólico haberla mandado pues anidada en una de sus palomas? Todos sabemos que, bueno, y usted más que nadie, que las palomas pues están controladas por el estamento militar como fuente de transmisión de información, las palomas.
Y de enfermedades.
¡Qué barbaridad! Esa paloma cuando llega a la zarzuela.
Es verdad.
Con el rey ahí pendiente con la escopeta.
Cagando en la zarzuela.
Por favor, eso hubiera sido
paloma republicana.
Que trae un mensaje.
Sin lo escatológico de Emilio, esa paloma hubiera llevado a zarzuela y eso hubiera sido simbólico, ¿no, don Lorenzo? O sea, mandarle esa misiva, pues, doblada mil veces, supongo, porque claro, de otra forma no hubiera caído. Bueno, con la tecnología que hay ahora,
pero
pues,
hubiera sido bonito
que con los vientos alicios, poco a poco, la paloma
fuera remontando
el vuelo.
Hacia el norte, en el Atlántico.
Fuera remontando
al
vuelo, por encima de las cuchillas, evidentemente. A por el aire.
A la altura de Melilla.
Directamente en un toro bravo que trae la zarzuela y ahí ya la esperaba muleta en mano Juan Carlos I de España.
Qué bonito, un toro bravo, como España, ¿no?
Pero no hay que hacerle muchos requiebros.
Una piel de toro, es también simbólico.
Que la cintura la tiene todavía.
Me gusta más la idea de la paloma para
llevar la carta. Es más canario.
Claro, porque es del
que llegue la paloma y hay que avisarle que la paloma que llega tal día, la escopeta la tiene que tener guardada y que no le tire.
La paloma corre el riesgo de cagar la carta. Es decir, hay una probabilidad inmensa de que la ubicación de la carta, por debido a los vientos alisios, que su gestión se la ponga en el lomo, hay una rotación que termine la carta en el culo.
Eso va pegado. ¿Que
llegue la carta en él?
En el culo. En el culo. Se le pega con esparadrapo, hombre, la carta. Claro.
No sé.
Yo... O la lleva ante las garras, eso va bien pegado.
Es más, yo hubiera mandado a la tele a una de las azoteas de San Matías. San Matías es ese barrio populoso de La Laguna, donde hay mucho palomero.
Hubiera mandado a la autonómica
y hubiera retransmitido la salida de esa paloma con la carta.
Eso sí es apropiado, ¿eh?
Y, o tres palomas, esos reportajes, por triplicado, para que un poco nos aseguremos.
Hombre, sobre todo en este caso, el dado que está nombrando está Willy. Sabes que a Willy lo que le gustan son los sucesos, seguramente hubiera puesto una paloma en coja.
Claro. Hubiera hecho un
paloma en coja, partió en una lista, claro. Y se la partió en una cinta.
Como metáfora de la situación canaria.
Mira, pero no le gusta esto, a ver, ya en plan reality, ¿no? O sea, el helicóptero de Paulino, ¿no? O sea, retransmitimos la salida de la paloma, ¿no? Y después, a lo largo de las etapas del viaje de la paloma, el helicóptero de Paulino detrás retransmitiendo un poco por dónde va la paloma.
¿Dónde para la paloma? ¿De Canarias al...? No sé. ¿Dónde y para?
El Lorenzo las tira.
¿Dónde para de Canarias
desde Cabo Jubi y le llegan a la casa perfectamente? O sea que...
Entonces es una cobertura de una semana.
Una cobertura
por Marruecos,
de la carta. Sí, de cómo llega la carta esa a Madrid.
Sí, con música, los momentos más...
Y, oye, después del informativo, media hora de por dónde va la paloma y que... Cómo la tapa, la vuelta ciclista a España.
Tienen que seguir los controladores aéreos porque para que no se tropiece con los aviones en el...
Toda una parafernalia montada.
Yo esto lo hubiera montado de otra forma,
emocional, afectiva.
Y a la paloma había que darle un nombre, además.
Sí, claro.
Margarita o...
Palomo Cojo.
No, algo nombre relacionado con Canarias, hombre. Algo relacionado...
Teide, la paloma Teide. Oh, qué bonita.
Maniche.
No, porque Gran Canaria, entonces se enfada. Tiene que ser algo que nos represente a todos, a siete islas.
Usted hubiera puesto la paloma Pepe,
muy canario, sí.
Pepe, pero Pepe,
Pepe
Manuel Osorio.
Pepe Rodríguez.
Ah, vale. Pepe Rodríguez también es verdad que hay muchos, o sea, podría ser cualquiera.
La paloma, ¿no? De la esperanza le pondría yo.
No sé, yo incluso me hablaría con Javier González Ortiz para que para el próximo año los presupuestos pues hiciera una partida para un posible segundo intento a la hora de esta misiva, de volverla a repetir, ya que hay, pues no sé, aprovechar las navidades para mandarle una carta arriba a la Moncloa.
¿Y exactamente la carta en qué sitio de la paloma va?
Yo ahí ya, esos tecnicismos ya habría que hablar con un palomero.
Tienes que ponérsela en las patas.
Como Lorenzo Larte, que es un técnico experto en la materia.
En el lomo se vuela. O en la boca.
En la boca.
Pero la paloma tiene que comer.
La memoria, USB.
Parece que ustedes son miembros honorarios de otro siglo. Parece que ustedes no son conscientes de que han evolucionado. En el arte avícola ha evolucionado la tecnología. Parece que ustedes no son conscientes de que la realidad canaria es cierta, que hay un cierto nivel de independentismo. Es verdad que ese independentismo en algunas ocasiones recibe a los comandantes generales de la milicia española, pero lo cierto es que la tecnología que hemos aplicado ya en numerosas ocasiones, no solo al transporte de mensajería, sino al anillaje de la paloma y a la vitamina que se le está yendo, porque ahora mismo hay que darle vitamina a las palomas, porque con estos fríos las palomitas, las pobres, pues sufren de...
Pero ese nivel de independentismo de que hablas, ¿qué crees? ¿Que es mayor que el catalán o menor? Porque cabían en un taxi los que se manifestaron aquí en Canarias hace dos sábados por independencia canaria. Cabían en dos taxis, podríamos decir.
Lo que pasa es que el independentismo catalán es mucho más rentable que el canario. Eso es lo que sí nos ha planteado usted. Pero la rentabilidad independentista de Cataluña, desde luego, ha obtenido más crédito que ha generado Canarias. Canarias se ha adormecido mandando cada semana a Madrid a cuatro políticos a pasarlo bien en la sauna, y hemos dejado de defender los intereses de ese...
La sauna, pasarlo bien en la sauna. ¿Eh?
Dice Rafa... Pregunta Rafa si lo de la sauna tiene algo que ver con Casimiro.
La sauna es un lugar donde la gente va a sudar.
Sí, entre otras cosas.
Es el único momento.
O hacer otras cosas que haga venenar también.
No, a estos animalitos.
Como cantar, cantar y bailar.
Con sudar se entiende.
Bueno,
transpirar.
Don Lorenzo, ¿algo más?
Nada. Quiero decirles en nombre del Partido Nacionalista de Centro Canario Nacional.
Ah, va por ahí ya. Estuvo en el CDS, en UCD, ya va por ahí. Estamos cerca ya de...
Estamos dispuestos a hablar con quien quiere decir, sí, eso con Kofi Annan, con John Kipun, con incluso Evo Morales,
¿sí?
Pero que Canarias tiene que ser defendido sus intereses, sus valores, su idiosincrasia, mal que le pese a Willy García.
Bueno, dejémoslo ahí porque lo clavó ahí la última frase.
Vamos a dejarlo ahí, sí. Mejor. Muchas gracias, Lorenzo, y esperamos contar pues en una próxima colaboración con usted. Y con también darle de aquí las gracias a Óscar Izquierdo y a todos los personajes de Virus de Channel. Buenas noches, Lorenzo, de los recuerdos también, ¿vale?
Buenas noches, hasta la próxima.
Buenas noches, despedimos ya al expresidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Lorenzo Larte. Y queríamos hablar con un entendido en Casa Real, sobre todo en política de comunicación, como Jordi Espaterra, a colación de... Ya no me acuerdo cuántas operaciones lleva el Rey.
Ah, bueno.
Era sobre un tuit que pudimos ver.
Me gustaría preguntarle a Octavio si tiene alguna novedad, porque yo siempre me entero de las novedades de la Casa Real.
De momento no, el doctor Cabanela con ese acento...
No, pero de la enfermedad del Rey
tan
no.
peculiar, sí. Que tiene un acento español-americano, pero no, ha dicho que ha soportado más presión con la operación del Rey que con el vicepresidente de Estados Unidos. Eso ha dicho, una frase bastante destacada. El rey ya la infección que tenía.
Esa frase es mía, ¿eh? Le dije yo que lo dijera, quedaba bien, bueno. Le daba importancia a la institución de la Casa Real.
Pues la
Real,
fuente, ¿eh? Cabanela, ¿no usted?
La fuente es Cabanela. Y yo dije, es bueno, doctor, que diga que presionamos más aquí en España, claro. Como institución.
Ya el rey parece dar que otra se idea, mueve pues. Mejor, ya no se mueve como chiquito, antes se movía como chiquito la calzada, parece que se mueve un poquito mejor. ¿Y que se sostiene?
Que está empatado ya con Cher en número de operaciones, ¿verdad?
Hay una más. Posibilidad...
Bueno, con la nuera también.
La posibilidad existe, del empate con Cher.
Y con Leticia.
La Leti está cogiendo carrerilla. Sobre todo, yo venía a hablar de la comunicación por Twitter, ¿no? ¿Sí? Hay un tuit... Sí, porque yo lo llamo a usted
Twitter
para que...
Real.
Hay un tuit que salió hoy y dice que usted ya tiene una especie de plantilla en Twitter donde pone uno, el rey ha ingresado esta tarde en Girón.
Sí.
Segundo sí. parte. El rey ha sido operado y ha sido un éxito.
Ajá.
Tercero.
El rey ha muerto.
No.
Ese aún no, ¿no?
No, ese está desechado.
Ese, por favor. Tercero. Por favor, Emilio. Tenemos aquí a Jordi, por favor.
El rey ya camina con andadora en su habitación. Cuarto. El rey se ha incorporado a su agenda.
Pero mire,
pero que le vale ya para cualquier...
¿Y el primero de todo de el rey se ha caído? No lo tiene...
No, porque nada. A veces no es por caída.
No, solo se anuncia en
para
el
cada tweet, intervención.
El rey ha claro. ingresado esta tarde en Quirón.
Claro.
Y punto.
Claro, pues siempre es en Quirón, además, ¿no?
No, el rey ha recaído tampoco.
Y ahora que ya está recuperado, pues ya puede volver a la vida habitual con la reina.
Eso está en... Bueno, eso es un capítulo aparte. Vamos a dejarlo ahí, por favor.
Está un poco pesado, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Se supone que con la reina.
Se nos va.
No quiere hablar.
No ha querido. No le interesaba lo último de la conversación.
Bueno, son las 9:25, 7:25 de la mañana. Buenos días, si está amaneciendo el martes 26, pero ahora mismo es de noche y hoy es lunes 25. Lo decimos porque este programa se emite en redifusión por la mañana los martes. Despedir a Octavio Fernández Hernández, a don Rafael Moreno Gutiérrez, a don Emilio Pastor Sadaba y a don José Rodríguez Delgado.
Buenas noches. Y queda un mes para la Navidad.
Ahí está, sí, observación que hace un año hizo Emilio y que ha vuelto a repetir este año 2013. Esto ha sido todo por parte de Les 15, del equipo de esta casa de Onda 7 Tenerife. La técnica estuvo don Honorio Marichal. Les dejamos con el programa de deportes La Otra Grada y con el relato de ese triunfo, de esa victoria del Tenerife a 4 puntos ya por arriba de la zona de descenso. Nos lo relatarán ahora mismo con todo lujo de detalles.
y decirles que les vamos a dejar con un temita. Un temita escogido don Rafael Moreno.
Sí, Blind Melon.
Ahí está.
Grupo de los 90. ¿Y la canción cómo se
llama? No Rain.
No Rain,
exacto. No llueve.
Está bonita, está bonita.
Ahí está. Se despide José Domingo Rodríguez y les emplaza hasta el próximo lunes. Buenas noches.